Este pasaje es mencionado en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús lo cita el día después que fue rechazado por los gobernantes. En el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, Jesús habla a sus discípulos una parábola. Esa parábola es acerca de un mayordomo que plantó una viña, puso un cerco alrededor de ella, construyó una prensa o un foso para la prensa, se volvió a sus siervos al irse a un país lejano y explica cómo cuando buscó juntar la fruta, las uvas, envía a los siervos de regreso para recibir el fruto de ese lugar. Allí se menciona cómo golpearon a algunos, destrataron a otros y mataron a otros. Finalmente dijo, enviaré a mi único hijo, seguramente lo respetarán. Cuando ellos vieron a su hijo, dijeron, aquí está el heredero, matémoslo, y luego la viña será nuestra. Jesús dijo, ¿qué hará el Señor cuando regrese? Los fariseos inmediatamente respondieron, él finalmente destruirá a esos desgraciados. Jesús dijo, es verdad, nunca han leído la piedra que desecharon los edificadores, la misma ha venido a ser piedra del ángulo o la principal piedra, y dijo, el que tropezare en esa piedra será quebrantado, pero al que le cayere encima esta piedra será destruido. Jesús hizo referencia a este salmo, haciendo aplicación de él a sí mismo. También tomando como aplicación este salmo en cuanto al rechazo que hicieron de él por parte de los líderes judíos. Con todo el viñedo, dijo él, lo tomará. Él ha de destruir a esas personas, las apartará y les dará el viñedo a otros. Así las naciones, que dijo él, las cuales darán fruto, les ha de acontecer. Entonces vemos que el glorioso Evangelio y la Iglesia llega así a las naciones gentiles. El Señor ha creado la Iglesia con el propósito de que llevemos fruto para Él. Pedro luego hace referencia a esto en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando es llamado delante del concilio por haber sanado a aquel cojo que estaba a la puerta del templo. Es interrogado acerca de el nombre en quien él hacía esto. Él dijo, en el nombre de Jesús, este hombre está parado delante de ustedes. Y él, es decir, Jesús, es la piedra la cual fue desechada por ustedes, los constructores. Pero la misma ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Ni hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Luego el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, hace una referencia final a esta piedra que fue reprobada por los constructores. Bien, hay una historia interesante que se cuenta de la construcción del Templo de Salomón. Se dice que todas las piedras del Templo de Salomón fueron cortadas, extraídas de la cantera y talladas lejos del lugar del templo. Pero cada piedra fue construida perfectamente y marcada para el lugar que habría de tener en el muro. Las canteras de Salomón estaban arriba en el noreste de la ciudad de Jerusalén, cerca de donde está actualmente la puerta de Herodes. Usted puede ir por esas canteras en el día de hoy, puede ver de dónde fueron extraídas esas piedras enormes para el templo de Salomón. Bien, conforme a la historia, fue enviada una piedra para el templo que no estaba marcada. Los constructores no tenían ni idea a dónde iba esa piedra. Finalmente concluyeron que la habían enviado por equivocación desde la cantera. Se da cuenta, el templo fue construido sin que existiera el sonido de un martillo o de un pico, de una herramienta metálica en ese lugar. Cada piedra fue cortada en su sitio y traída desde allí. Y cada una encajaba perfectamente sin siquiera tener que trabarlas con argamasa. Simplemente encastraban las piedras sin usar argamasa. Así que esa piedra que enviaron no sabían dónde iba. Parecía no encajar en la secuencia de la edificación. Así que la dejaron allí a un lado en los arbustos. Unos años más tarde, cuando estaban finalmente terminando el templo, enviaron un mensaje a la cantera diciendo: estamos prontos para la edificación, pero ¿dónde está la piedra principal? Los mensajes iban y venían de la cantera a los constructores. Finalmente, alguien encontró entre los arbustos, que ya estaban crecidos, sobre la piedra principal que había sido rechazada por los constructores, y entonces fue traída y fue puesta en su lugar, la principal piedra del ángulo del edificio. Esa es la historia que se cuenta en cuanto a la construcción del Templo de Salomón. Sea o no así, no es una cosa que podamos probarla hoy, pero en cualquier caso, aquí está la profecía, y sea o no que esté relacionado con ese incidente, la profecía se refiere directamente a Jesucristo. En el Salmo 118, versículo 23, leemos: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús le cita esto a los fariseos. Ahora, refiriéndose al día de su entrada triunfante, el verso 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Si recuerda la historia del Evangelio, Jesús comienza su descenso hacia Jerusalén y la multitud de los discípulos comenzaron a regocijarse y a alabar al Señor diciendo: Hosana, o podemos decir también: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Así que toda esta porción tiene que ver con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Además de la piedra siendo rechazada, cuando él vino a Jerusalén y fue rechazado por los judíos, tenemos la venida oficial del Mesías, el rechazamiento oficial del Mesías que está profetizado aquí precisamente en el Salmo 118. Ya en el Salmo 118, versículo 27, leemos: Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y Jesús, quien vino para ser el Mesías, se convierte entonces en el sacrificio hecho por nosotros. El versículo 28 nos dice: mi Dios, eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora, esto siendo el salmo tradicional que era cantado en la fiesta de la Pascua, resulta muy interesante que Jesús lo cantó con sus discípulos. Estaban cantando el salmo que estaba teniendo cumplimiento unos pocos días antes. Pero unos pocos días antes es que habían estado clamando, si usted recuerda, en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén: Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Unos pocos días antes cantaban acerca de la piedra que fue rechazada por los constructores. Así que ellos estaban cantando de eso la noche anterior a la crucifixión de Jesucristo. Sujeta el sacrificio con cuerdas al altar. Es muy interesante, ¿verdad? Bueno, ahora entramos, estimado oyente, al Salmo 119. Créame, es extremadamente difícil este salmo para la exposición, porque cada sección parece ser más o menos independiente una de la otra, y cada versículo muchas veces aparece como independiente en sí mismo. Hay muchos salmos que son llamados acrósticos porque la primera letra de cada línea corresponde a una sucesión de las letras del alfabeto hebreo. Y así que es como una especie de puzzle, en un sentido, donde escribirlo, cada línea que escribieran comenzaría la primera línea con Aleph, la letra Aleph, la segunda línea con Bet, la tercera con Gimel, la cuarta con Dalet, y así a través de todo el alfabeto hebreo. Por lo general, estos salmos tienen 22 versículos. Muchos de ellos tenían 11 versículos, pero tenían 22 líneas. Así que cuando los dividimos, bueno, cuando los hombres los dividieron, los separaron en versículos, pero tenemos 22 líneas. Cada línea subsecuente, y algunos con cada verso subsecuente, es una letra sucesiva del alfabeto hebreo, reiteramos. Ahora, cada 8 versículos, todas las líneas, en los primeros 8 versículos, comienzan con la letra hebrea Aleph, o la A, que corresponde a nuestro abecedario. En los siguientes 8 versículos, todas las líneas comienzan con la letra hebrea Bet, que vendría a ser la B nuestra. Y así los otros 8 versículos con la letra Gimel, los otros con la letra Dalet, 8 versículos designados a cada letra. Cada versículo de los 8 comienzan con esa letra. Los hijos hebreos, al aprender el alfabeto, se les requería memorizar este Salmo 119. Una hermosa tarea, ¿verdad? Debería ser un poco más fácil para ellos memorizarlo por el hecho de que es un acróstico. Por las letras del comienzo, A, B, C, sería extremadamente dificultoso para nosotros memorizarlo porque no tenemos la misma habilidad para relacionar las letras como lo hacían ellos. Ahora, por supuesto, es el salmo más largo de lo que ellos llaman capítulos en la Biblia. En realidad, los salmos no son capítulos. Cada uno es simplemente un salmo. Con esto de trasfondo, estimado oyente, vamos a entrar al Salmo 119. El versículo 1 nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Este, estimado oyente, es un salmo dedicado a la palabra de Dios. En cada versículo, con excepción de dos, los versículos declaran algo acerca de la palabra de Dios. Así que durante todo el camino usted encontrará tu ley, tus estatutos, tus juicios, tus palabras, tu verdad, tus caminos, tus testimonios, todos ellos hacen referencia a la palabra de Dios. Reitero, con excepción de dos de estos versículos. Así que al entender este salmo, por supuesto, usted necesita subrayar en dónde la palabra de Dios se refiere en cada uno de los pasajes a ella. Por supuesto, en el primer versículo vemos que dice: de quienes caminan en la ley de Jehová, los que andan en la ley de Jehová, los puros, los que caminan en la ley de Jehová. Allí se la menciona de esa manera. Continúa diciendo: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, porque no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Así que vemos la ley, los testimonios, los caminos, los preceptos, los estatutos, los mandamientos, juicios, son mencionados en estos primeros 8 versículos. El versículo 9 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre joven mantenerse limpio? ¿Cómo puede limpiar su camino? Lo dice este mismo pasaje, con guardar tu palabra. Si usted recuerda, estimado oyente, Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Encontraremos otro salmo debajo, en el 119, se nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos. En este salmo 119 se nos dice así, y se nos dice ¿para qué? Para no pecar contra ti. Es que la palabra de Dios es un poder en nuestra vida. Es, estimado oyente, el poder de Dios en su vida para luchar contra el pecado. Dios se ha propuesto que usted guarde su palabra, la palabra de Dios en su corazón, porque es un poder para mantenerle a usted limpio. Es el poder contra la tentación. Si alguien viene y está quejándose porque vive siempre tropezando y cayendo, es porque no está realmente guardando adecuadamente la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto y la alta montaña, en el pináculo del templo, en cada caso Jesús respondió a la tentación de Satanás con escrito está. Sí, Jesús usó la palabra de Dios para responder a cada tentación que el enemigo trajo a su camino. Entonces necesitamos tener la palabra de Dios para poder responder a cada tentación que el enemigo traiga a nuestro camino. Necesitamos tener la palabra de Dios en nuestros corazones para poder resistir toda tentación de Satanás, todo lo que ponga Satanás en nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Continúa diciendo, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El Señor dijo, en el día que me busquen de todo corazón, en ese día seré hallado por ustedes. Hay muchas personas que tienen un corazón dividido al buscar a Dios. Pero Dios dijo, en el día que me busquen con todo su corazón. Y aquí el salmista dice, con todo mi corazón te he buscado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que si volvemos al versículo 9, a esa pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí lo tenemos, en mi corazón he guardado tus dichos. Ya en el versículo 12 leemos, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. He estado tratando mucho con el hombre bendito, es decir, hemos estado hablando mucho acerca de el hombre que es bendito, que es dichoso, bienaventurado, pero aquí dice, bendito eres tú, oh Señor. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Hay un versículo interesante, y cuán valiosa considera usted, estimado oyente, a la palabra de Dios en su vida. Aquí dice, me gozo de ella tanto como lo hago en las riquezas, más todavía que de las riquezas. ¿Cuánto considera valiosa usted la palabra de Dios? Es una buena pregunta para hacernos. Y así podemos avanzar en este salmo. Y pienso que tenemos una oración que necesitamos hacer siempre al orar antes de leer las Escrituras. Esta oración que hizo David, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, le son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, decía el apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta que les escribió, capítulo 2, versículo 14. Así que si hemos de tener algún entendimiento, es importante que Dios nos abra los ojos para poder ser capaces de ver la verdad, para poder entender, para poder venir a esa dimensión espiritual donde realmente podré entender la palabra de Dios. Muchas personas leen la Biblia y dicen, yo y no la leo, pero no lo hago porque no obtengo nada de ella. Trato de leerla, pero no tiene sentido para mí. Bueno, sí, eso es bastante cierto y es lógico, verdaderamente lógico, porque la mente natural del hombre no puede entender las cosas de Dios. Usted necesita que haya en usted esa obra del Espíritu que puede abrir sus ojos. Así que tenemos esta oración, abre mis ojos, para que pueda ver las maravillas de tu ley. Concluyendo el estudio de hoy, la primera parte nos dice el versículo 19 al 24, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Muchas veces miro la palabra de Dios para tener mi consejería. Veo a la palabra de Dios para guía. Quiero que Dios guíe mi vida y entonces voy a la palabra de Dios y ella se vuelve para mí mi consejera.